Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Una canción en la que se pide un rayo, sí, un rayo, para cortar las sombras, y cuyo intérprete no duda en identificar a su pareja con una tabla que encontró en el mar. Son una canción y un intérprete a los que vale la pena prestarles atención. Solo un náufrago, una persona que se ahoga, necesita una tabla para salvarse. Y en este caso, es obvio que el mar al que esta canción se refiere es el mar de la vida, ¿verdad? Un mar que podría ser muchos a la misma vez. El mar de la soledad, el mar del desaliento, el mar del no saber qué hacer para realizar un sueño, el mar de las dificultades cotidianas que a veces amenaza tragarse al mejor nadador, etc. Y hay que decir también que esa idea de la tabla que alguien encuentra en el mar es un piropo que debió halagar y hasta conmover quizás a quien inspiró esta canción. Porque esa tabla es solo un símbolo de salvación. Y el poder de salvar a un hombre no es un poder o una hazaña cualquiera, no. Hay que esperar, me digo, que la salvadora haya estado consciente de lo mucho que el autor de esta canción quiso decirle con ella. ¿Y a qué viene? Se preguntarán muchos ustedes. ¿A qué viene que yo les hable de náufragos, de tablas de salvación, de canciones? Bueno, hoy está con nosotros Norlan Díaz, un cantante, músico, compositor y productor cubano joven, nativo de Santa Clara, con una intensa trayectoria que acaba de presentar un álbum de corta duración, Un álbum de corta duración y con quien vamos a hablar de su vida y de su carrera, si es que ambas cosas no son la misma. A Norlan le debo el conocimiento de esta canción titulada Mi tabla en el mar. Hola Norlan, ¿cómo estás?
Buenos días, Orlando. Oye, qué bonita introducción, de verdad te agradezco mucho tus palabras.
No, con el mayor gusto, la que se merece esa canción.
Ah.
¿Es tuya?
Es mía.
Ajá.
La canción, ese hijo es 100% mío.
Yo quiero también, además de darte las gracias por aceptar nuestra invitación, dárselas a nuestro amigo Erwin Pérez, periodista, publicista, productor de televisión, a quien debemos el gusto de haber sabido de ti, Norlan, y de tenerte hoy al teléfono. ¿Qué te parece si, lejos de empezar por el principio, empezamos por la letra de esta canción que tanto me llamó la atención, ¿no? Mi tabla, claro, en el mar. Háblanos de ella.
Orlando, esa canción, tú eres músico también, sabes que esas vienen siendo como nuestros hijos, ¿no?
Uh-huh.
Y a nuestros ojos, en principio, todos son iguales. Ah. Luego la canción ya toma otra vida, ¿no? Como que cuando la producimos, cuando empezamos a cantarla, como que la redescubrimos.
Ajá.
Y de pronto nos damos cuenta que había como una inspiración oculta, por decirlo. Ajá. De alguna manera.
Uh-huh.
Se descubren ante uno nuevos motivos y nuevas razones por las cuales uno llegó a ella.
Uh-huh.
Hay otra gente que dice que las canciones son las que te descubren a ti. Pero bueno, esa es otra poesía. Yo la escribí en un momento de mi vida que tuve en la introducción, sin siquiera haber conversado sobre eso nunca. Tienes toda la razón. Era en un momento de cambios importantes y, uh-huh, y radicales en mi vida. Y venía de un lugar en que yo vivía en España en ese momento. Ajá. Esa canción nace aquí, pero bueno, recién llegado yo. Estamos hablando de una canción que tiene una década,
Ajá.
Yo la verdad que la produje tarde, la canté mucho por ahí y eso. Fue el centro de, de muchas bohemias con muchos amigos, pero la produje tarde. Por eso que decía antes, que fue tomando un papel cada vez más personal y relacionado con uno mismo. Era como parte de mi intimidad y me costaba trabajo. Me costaba trabajo regalarla.
Esa idea de la tabla en el mar, es decir, la tabla que salva a un náufrago, ¿fue buscada o fue una cosa repentina? ¿Tuvo algo de revelación, como tienen muchas veces las mejores frases de las canciones?
Sí, exacto. O sea, por eso decía que a veces hay quien dice que las canciones nos descubren a nosotros. Sí, la verdad que no es una canción pensada, es una canción hasta cierto punto de vista, es simple, no tiene altos vuelos poéticos ni nada. Creo que las imágenes son bastante claras.
Pero hay dos o tres imágenes francamente hermosas, también la de buscar un rayo para cortar la sombra, ¿no?
Sí. Es una canción bastante bastante sincera. Yo nunca la pienso en cuán lejos pueden llegar o no. En este caso es muy importante para mí y es muy importante, me hace muy feliz cada vez que alguien la descubre y la hace suya, ¿no? Y encuentra un significado para sí mismo en ella.
Pregunta indiscreta. ¿Hay una persona específica a quien tú identificaste como esa tabla de salvación, o fue simple y llanamente una idea de que esa persona podría haber existido o existir?
Son varias personas, Orlando.
Varias personas.
Sí, ya te digo, fue un momento de cambios muy radicales, o sea, de la noche a la mañana. Uh-huh. Y entonces como un resumen de mucha gente, está el amor de familia, el amor a una mujer, por supuesto. Ajá. También. Ajá. A gente que me dio la mano. Yo creo que la tabla más bien es una época de mucha solidaridad conmigo y, o sea, para conmigo. Claro. Y de la vida en general, de mucha gente, de muchas personas que estuvieron involucradas.
Una pregunta, ¿cuán importantes son para ti las letras de las canciones? Lo mismo si las has escrito tú que si las han escrito otras personas. Sé que eres un estupendo músico. ¿Puede gustarte como músico una canción desde el punto de vista estrictamente musical y no gustarte la letra?
Yo creo que para un disfrute a nivel ya espiritual, de que te llegue al alma y que a la vez te acaricie la inteligencia, ¿no? que uno pueda tener, yo creo que esas dos cosas no van separadas. Ahora, hay música que es más o menos funcional, ¿no? Hay música que es para bailar, para rumbear, para divertirse, para otro tipo de momentos, y que solamente puede quedarse en esa parte musical o del ritmo, porque tú estás en un ambiente en que no necesitas pensar. Ajá. y no necesitas identificarte a lo mejor con la canción plenamente, y te deja, es mi opinión, ¿no?
Y te dejas llevar,
o sea, a mi mente vienen canciones que resultan divertidas.
Cuyas letras no tienen la mayor profundidad ni la mayor importancia, no, en cierto sentido. Son nada más que complementos a lo que cuenta en la canción, ¿no?
Sí, pero tienen groove y luego tienen buenos arreglos.
Ajá.
En fin.
Uh-huh. Y luego puedes toparte quizás con una canción donde la letra sea estupenda, pero la música, el empaque musical sea pobre, ¿no? La letra salva un poco lo que falla en ella, pero de todas maneras, tú como músico sientes, lamentas que esa letra no esté engastada en una estructura musical más sólida, más hermosa.
Sí, y pero a la vez, Orlando, pasa como con el estéreo cuando tú estás grabando, que hay un canal que a veces sale más fuerte que el otro.
Ajá.
Es como en las canciones creo que ocurre como un balance, ¿no?
Mm.
Porque igual si una canción poéticamente es una joya y a la vez musicalmente tiene una riqueza extraordinaria, pues sí, quizás no te deja enfocarte, ¿no? En la canción como tal. O te
compiten la letra con la infundia musical, ¿no?
Sí, sí, sí. Por eso hay canciones de jazz que son muy, sus letras son muy sencillas, son muy simples.
Ajá.
No así la melodía su riqueza armónica.
Claro, claro.
Pero hay una, las canciones, pues, las obras de arte en general tienen el ingrediente, ¿no? Hay un ingrediente ahí que nadie sabe cuál es. es totalmente subjetivo, yo creo que es el que te atrapa.
Claro,
porque
claro,
seguramente te ha pasado un montón de veces, te lees escuchas algo y dices, concho, pero esto realmente es un verso,
claro,
y sin embargo no puedes soltarlo.
Ajá,
hay melodías que no se te van de la cabeza, uh-huh, y no precisamente porque sean simples. Bueno, para una persona que, en tu caso, tú no eres una persona que tiene una conciencia artística, una conciencia artística común, quiero decir. Y estoy seguro que te has sorprendido con cosas, tú dices, caramba, no me puedo sacar esto.
Sí. Hay otros momentos en que la letra no es nada del otro mundo, pero el empaque armónico es tan rico y tan misterioso que uno incluso se siente tentado a escuchar la canción varias veces para tratar de captar toda la complejidad que a veces parece espontánea que hay en esa armonización, ¿no?
Sí. Así es. Bueno, el feeling, por ejemplo,
claro,
nuestro, está lleno de canciones así, que son poéticamente no son tan elaboradas, pero musicalmente son tremendas.
Ahí tienes el caso de Marta Valdés, seguro que conoces algunas canciones.
Sí,
de Marta
sí. Valdés, ¿no? Casualmente ayer mismo tenía un disco aquí en la mano de ella.
Mira, ves, son canciones complejas.
Sí.
¿No? Muy complejas. Una pregunta, ¿en qué categoría pondrías tú tus canciones? ¿Son en la categoría de música pop? ¿Cómo clasificarías tú tu trabajo en general?
Orlando, tú sabes que ahí vaya, me has hecho la pregunta del siglo. Porque esa misma pregunta me hago yo bastantes veces a la semana, con mucha frecuencia, sobre todo porque a la vez me lo preguntan, ¿no? Como tú ahora.
Ajá.
No sé, Orlando, no sé. Yo simplemente trato de hacer canciones, ¿sabes?
Claro.
Y luego coqueteo con algún género y eso, pero eso de las etiquetas me es mucho trabajo, o sea, me cuesta mucho trabajo.
Uh-huh.
Decidido por mí mismo.
¿A quién se lo dejo
a otros.
Perdón, ¿qué ibas a decir que no te escuché?
Que se lo dejo a otros. Comprendo.
Haces bien. Que lo tuyo sea crear e interpretar y que otro haga las clasificaciones, ¿no?
Sí.
¿A quiénes reconocerías tú como tus ídolos tutelares? Es decir, ¿quiénes influyeron en esa búsqueda de ti mismo que es toda carrera en sus inicios? En tu adolescencia, por ejemplo.
Sí. Mira, en mi adolescencia yo lo que escuchaba era mucha música clásica.
Uh-huh.
Parece que se siente raro, ¿no? ¿Qué decir eso?
No, para nada, para nada.
Pero estaba en el conservatorio y estaba descubriendo los mundos sonoros y eso la verdad que me tenía fascinado.
Uh-huh.
Además, en casa no teníamos un equipo de música, por ejemplo, un tocadisco, no teníamos en ese momento. Entonces, era en la escuela donde yo tenía acceso a todo ese tipo de música. Yo estaba fascinado descubriendo aquel ante el mundo sonoro de varios periodos de la música, ¿no? Entonces, pero en mi casa, estamos hablando de los años 80, ¿eh? Entonces, recuerdo que en mi casa se escuchaba mucho Emmanuel,
José José,
Diango, José José también. Mi papá le gustaba mucho a Nino Bravo. Y ese gusto como que me lo pasó. Mi padre era un fanático de la década de los 60. Y entonces música popular escuché mucho de esa época, escuché algo de los 70. Y bueno, la música de los 80, esta que te estaba diciendo, y coincido, cuando yo tengo como 12 años por ahí, empiezan a surgir todos estos cantantes que hoy empiezan a escucharse en Cuba, ¿no? Como Ramazzotti, que fue alguien que fui a un concierto allí que mi esposa me invitó hace como 2 años, me pareció fascinante, no, impresión, yo no sabía que ese hombre era ese un músico de esa estatura, ¿no? Y cómo sonaba aquello, impresionante. Empieza a escucharse mucho Luis Miguel, Franco De Vita, Ricardo Montaner, que esas eran las canciones que uno le tocaba a las muchachitas en la escuela, en el piano y eso.
Háblanos, acabas de mencionar a tu padre. Háblanos un poco de tu hogar, de tu niñez. Sí. ¿Fue una niñez complicada o fue una niñez feliz en términos generales?
No, mi niñez fue contradictoria, pero no a causa de un ambiente
familiar. Desagradable.
No, sí. O sea, yo tuve la suerte de crecer con mi madre y mi padre juntos. Luego llegó mi hermano a nuestras vidas. Pero fue una época de los 80 en Cuba, era de mucha militancia revolucionaria. Y mi padre en esa época estaba plegado a eso. O sea, mi padre fue mi padre fue desde alfabetizador hasta, o sea, chiquitico. Mi padre fue adoctrinado completamente. Entonces, y por otra parte tenía la familia de mi mamá, que era alguien que lo habían expropiado de todo, lo nacionalizaron 3 veces. Entonces, en cuanto a ideas políticas, era contradictorio para mí. Luego vivimos un tiempo fuera de Cuba.
Perdón, ¿toda esa parte de tu niñez que me describes fue en Santa Clara?
No, una parte de Santa Clara, yo vivo en Santa Clara hasta los 5 años.
Ah, bueno, te vas de temprano de allí.
Sí. De ahí vamos a Moscú.
¿A Moscú? ¿A qué vas a Moscú? ¿O a qué van tus padres?
Mi mamá fue a estudiar, y mi mamá es arquitecto, fue a hacer una maestría, y mi padre atendía a los estudiantes cubanos en la embajada de Cuba. Entonces fue un periodo de yo fui testigo de, por televisión, por supuesto, pero eso de los entierros de todos los primeros ministros, eso, y luego llegaba a Cuba, y entonces era la otra versión, ¿no? De una familia que había sido golpeada por la revolución. Entonces esa parte fue para mí muy contradictoria.
Claro, porque tiene que haberte a veces apesadumbrado un poco, ¿no? Porque te encontrabas en el medio de un conflicto que irresoluble.
Exactamente. Entonces, y te das cuenta, y por supuesto, uno va descubriendo con el tiempo que lo que realmente importa es el ser humano, no la ideología, ni absolutamente nada de eso, ¿sabes?
Entonces, eso es maravilloso cuando lo que se impone es la persona. Cuando la ideología no echa a perder al ser humano Oh, no, no es que lo eche a perder, es que simple y llanamente el ser humano no admite que esa ideología lo cambie.
Exactamente. Exactamente. Bien. De ningún
modo. Norland, perdóname. Sí. Tenemos que hacer una pausa y vamos a hacerla escuchando Mi tabla en el mar. ¿Esta canción se grabó aquí, la produjiste aquí en Miami?
Sí, esa es una canción producida junto a mi compadre Carlos Palmet, un músico excelente colombiano. Que vive acá, baterista, productor también. Él toca con, es el baterista oficial de Pitbull. Sí. Y entonces nada, me echó una mano con eso, con la producción del tema. Toca él, toca Rey Guerra en el bajo, Dionisio de Moya, un excelente guitarrista, la guitarra. En fin, a mí es la canción, es la producción que más me gusta de todas.
Bien, bien, me alegro mucho. Vamos a escucharla, vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos el diálogo. ¿Te parece?
Cómo no, Orlando.
Amigos, espérenlo, ustedes también.
Esperar, yo te esperé. Toda la arena que pude pillar se fue entre mis manos. Giré la vista, pero no paré. Y pedí un rayo a cortar sombras. Y al final de un abrazo te encontré. Es por ti que siento que he vuelto a nacer. Mi lluvia, mi tabla en el mar. Toda la arena que pude apilar se fue entre mis manos. Giré la vista pero no paré. Y pedí un rayo pa' cortar sombras y al final de un abrazo te encontré. Y es por ti que siento que he vuelto a nacer. Y es por ti que vivo mi vida otra vez. ¿Y qué importa el tiempo?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Me dan las tantas de la noche y más, buscándote en el espacio, en cada luna, en cada amor. En un poema que escribí, en cada beso que perdí, cada recuerdo que me trae el viento bañado de ti. En cada paso, en cada voz, en todo el mundo alrededor, trato de hallarte, quiero encontrarte y ser la risa que te ahoga, el sueño que te despierta, y ser ahora la canción que viaja hasta tu alma, quien te enciende y quien te apaga, ser el nombre de tu almohada, ser razón y ser tu calma. Quiero explotarte en los sentidos, quisiera ser la lluvia y también ser tu abrigo, abrir de par en par las puertas de tu alma y arder en tu pecho con cada suspiro. Y quisiera que el viento me trajera tu arrullo y me salvaras de esta soledad, que me hicieras tuyo, y que me hicieras tuyo.
Amigos, es Norland Díaz, nuestro invitado hoy, interpretando otra canción suya titulada Quisiera. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos la alegría de tener a Norland como invitado. Estamos hablando no solo de su vida, sino de su música y también de los lugares donde ha vivido y las cosas que le han pasado. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue uno de los puentes para que Norland estuviera con nosotros, porque fue ella la que se puso en contacto tanto con Norland como con Erwin Pérez, nuestro periodista y publicista amigo, de quien ya hablé al principio. Y quisiera también darle las gracias a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, por estar con nosotros hoy. Es un placer, como siempre, tenerlos ahí como colaboradores. Recuerden, señoras y señores, nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Norland, dinos algo de esta canción que acabamos de escuchar. Quisiera.
Quisiera. Esa es otra canción más o menos de la misma época de Mi Tabla de Mar. La hice un poco después. Y igual es un canto al amor. A esa persona que tú quieres que, o de la que tú quieres ser el pretende ser el centro, ¿no? De todas las cosas.
Pretendes que cosas te acompañe, obviamente, y vuelves a hablar de esa necesidad de alguien que te ayude a combatir la soledad en ella, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Y es como la búsqueda de ese amor, ¿no? Que uno necesita en la vida, que termina siendo el complemento de uno y a la vez la mejor versión de nosotros mismos. No sé si en la realidad existe o si es idílico, pero creo que sí hay un poco de todo eso. Como tú, claro, te complementas con alguien, pues el mundo es más bonito, funciona mejor, todo es más fácil.
Yo tengo un montón de cosas que preguntarte, pero no quisiera pasar por alto lo siguiente. Sé que tus grabaciones y tus vídeos están disponibles en todas las plataformas digitales. ¿A dónde dirigirías tú a quienes quieran saber más de ti?
Bueno, pueden ir directamente, si quieren, a mi página web, que es norlanddiaz.com. Y desde ahí pueden dirigirse a donde ellos prefieran. hay un hiperlink ahí que los dirige a las plataformas que preferidas de cada cual, desde sí, desde YouTube hasta no sé, hasta Napster, o sea la que prefieran. Es que ese es como el mundo de hoy, ¿no? Están mis redes sociales en Instagram, que soy @NorlandMusic. Uh-huh. Y en Facebook también, así mismo. Norland Music, hay una página que
estará... Es decir, que a través de Norland o Norland Díaz te pueden encontrar en muchas plataformas.
Sí, norlanddíaz.com, sí.
Ajá, ajá. Una pregunta, también acabas de hacer o de presentar una producción... titulada ¿Cómo te atreves?
Sí.
Dinos algo de ella para que la gente se anime a buscarla.
Bueno, ¿Cómo te atreves? Es un disco de, como dicen, se llama de corta duración ahora gracias a estos tiempos que estamos viviendo, que no, me sorprendió en el momento de hacerlo. Un disco contempla cuatro canciones. Hay una de ellas que está en la versión de estudio y la otra en la versión de soundtrack, que es como el videoclip. Hay tres y una remasterización de un sencillo que había lanzado hacía como 3 años, que se llama Mágicos Momentos. Las tres primeras canciones tuve la suerte de escribirlas con Santiago Larramendi, que es un compositor italo-cubano bastante bien posicionado en la industria, la verdad. A mí me gusta lo que hace y además somos amigos. Alguien que ha escrito para la India, Sergio Dalma. Sí. Entonces, durante un periodo de años, sí, más de 5, yo diría, hemos estado escribiendo canciones con la idea de colocarlas con otros artistas. Algunas han pasado, otras no, y dentro de ese grupo siempre han habido unas que son como más personales, ¿no? Que las hemos hecho por inspiración más que por oficio. Y entonces y estábamos trabajando en eso justamente cuando empieza todo esto de la pandemia.
Claro. Tú sabes que yo creo que escuché dos o tres versiones de Cómo te atreves en la búsqueda de tu música, ¿no?
Ajá.
Y no sé si esto te va a gustar que te lo diga, pero te lo voy a decir.
La que me
gustó más fue una que haces a guitarra nada más para participar en algún tipo de teletón o algo por el estilo. ¿Me equivoco?
Ah, sí, o Cartagena, sí.
Eso. ¿Sabes por qué? Porque hay una total desnudez de instrumentación. Eres tú diciéndole la canción a la cámara, ¿no? O al teléfono. Y tenía una intimidad de tertulia, de reunión de amigos.
Me
gustó mucho esa interpretación y me gustaría compartir con los oyentes, aunque fuera un minuto y tanto, de esa interpretación porque quiero que te escuchen así, como si estuvieras en la casa de cualquiera de ellos cantándoles una canción tuya, acompañado a la guitarra por quién, Norla.
Dionisio de Moya.
Dionisio,
guitarrista dominicano que vive acá, trabajado con un duro.
Ah, qué bien. Bueno, ¿qué te parece si la escuchamos y luego continuamos la conversación? ¿Sí?
Hombre, dale, cómo no.
Bien.
Sé que nunca has creído que te amé. Si tú eres todo lo más bello que he tenido. Hay sentimientos tan difícil de explicar que no hay palabras. Sé que también me ves como un infiel cuando por ti yo razonaba con el alma. locura fue un delirio y al final todo se acaba. ¿Cómo te atreves a pensar que te olvidé? Si en cada espacio me apareces de la nada y hasta tu sombra me ha venido a confesar que aún me extrañas. ¿Cómo te atreves a pensar que no es amor vivir por ti, perdido en tu mundo lejano? ¿Cómo te atreves? Pero como yo te amé, que también habrás tenido una razón por derrocharnos piel a piel con tantas
ganas. Así es, amigos, Norland Díaz interpretando de una manera espontánea, cálida, dicha, esta canción suya titulada ¿Cómo te atreves? Cuya frase final, Norland, es muy buena, ¿no? Eso de amar a alguien demasiado. Es un riesgo y a veces un error, quizás, ¿verdad?
Sí, no, y sobre todo la parte triste del asunto es esta canción exactamente trata cuando tú eres cuando hay alguien que te pone tu vida patas arriba, que te vuelve uh-huh. loco, que tú sientes que no puedes más, o sea, que no puedes amar más. Uh-huh. Sin embargo, la otra persona no lo percibe así.
Eso es terrible.
Claro. Ya él dice, bueno, ¿qué más que puedo hacer? ¿Tengo que ponerme una nariz de payaso? ¿Hacer de saltimbanqui ahí? ¿Cómo lo digo?
No. Qué bien. Oye, retomando el hilo de tu vida, tú naces en Santa Clara, estás 5 años allí, ¿no es así?
Sí, como hasta los 5 y pico, sí.
¿Te vas a Moscú con tus padres?
Sí.
¿Y qué tiempo estás en Moscú?
Como 4 años y medio.
Ajá. ¿Regresas a Cuba a dónde? ¿A La Habana o a Santa Clara?
No, a Santa Clara, Santa Clara.
A Santa Clara.
Clara.
Hay que decirle al oyente que tú eres un músico completo, es decir, que no eres un músico empírico, como suele decirse, o espontáneo, aunque también lo seas, ¿no? Pero tú eres un hombre que estudiaste a fondo el saxofón, ¿no es así? Que estudiaste piano también a fondo, y que tocas otros instrumentos. ¿Dónde estudias todo esto? ¿En la propia Santa Clara?
Sí, bueno, mira, yo empiezo con las inquietudes musicales desde temprano, según mis padres. Ahora Ajá. estoy preparando, luego te avisaré cuando esté, porque descubrimos unas grabaciones que conservaba mi papá todavía cuando yo tenía como 6 años.
Qué bien. Ver,
con un cassette ahí, entonces estamos tratando de mejorar un poco el sonido y eso y hacer algo, porque la verdad que me sorprendió, ¿eh? Yo dije, wow.
Avísanos.
A los 6. Entonces estando en Moscú, yo comienzo con la inquietud de poder aprender a tocar algo. El piano y la guitarra eran instrumentos que me llamaban mucho la atención, sobre todo el piano. Pero yo como que no tenía, parece, a la vista de ellos, madera de pianista, por mis condiciones físicas.
¿Estás hablando del conservatorio de Moscú?
Estoy hablando del conservatorio, sí, de Moscú.
Ajá.
Entonces, empiezo a ir era como una casa de cultura. Uh-huh. Y ahí pruebo todo, desde canto coral hasta guitarra, actuación.
Y cuando me hablas de esto, me hablas de una manera, es decir, ¿sabías, tomabas clases para saber solfear y todo lo que entraña un músico completo?
Sí, en la escuela empecé a hacerlo con canto.
Teoría y solfeo.
Muy pequeño, sí.
Ajá.
Teoría, solfeo, un poco de técnica vocal, que en esa época realmente no sé si te enseñan cosas muy elementales, uno es un niño.
¿Y te interesaba cantar o te interesaba más tocar un instrumento?
A mí me interesaba la música. Yo, francamente, de la memoria como tal que tengo de esa época no sabría decirte exactamente si yo sentía que quería ser un cantante. También, por otra parte, quizás haya habido un poco de timidez, ¿no? Alrededor de todo eso. O sea, es como un frontman para mí, me resultaba medio incómodo.
Te puedes esconder detrás de un saxofón o de un piano fácilmente.
Sí,
detrás de un micrófono es más difícil, ¿no?
Es más difícil. Claro. Pero, y también también sucede, Orlando, imagino que te pasó a ti también, que a medida que uno empieza a profundizar en la música y si es un instrumento como tal, pues uno como que se enfoca más en eso. Se enfoca en el instrumento y ya te digo, mi formación fue clásica. O sea, te estoy hablando que yo a los 20 años lo que quería era tocar música del siglo XX. Música sinfónica del siglo XX, forma clásica.
Qué bien.
En ese momento era
tu mundo, ¿no?
Prioridad era, sí, claro. Yo estaba en eso, estaba en Elisa. Mi sueño era tocar con orquestas sinfónicas y cosas así. De pronto me voy, lo que pasa es que sí siempre hice canciones y eso.
Ajá.
Esa es otra parte, siempre yo coqueteé con la música popular, por llamarla de alguna manera. Hacía mis canciones, aprendí un poco de armonía del jazz y ese tipo de cosas. Descargaba con amigos, ¿sabes? Siempre eso siempre estuvo. Entonces, cuando me voy de Cuba definitivamente,
¿cuándo te vas? ¿En qué año?
En el año 2003.
Y te vas a Europa, ¿no? A España.
Voy a Europa, sí. Yo fui a una gira con una banda por los Países Bajos. Y entonces ahí me quedé, pero por asuntos de migración y eso era complicado quedarse ahí.
Tus padres permanecían en Cuba, por supuesto.
Sí, mis padres estaban en Cuba. Mi familia completa estaba en Cuba en ese momento.
¿Y esperaba que tú hicieras lo que hiciste o fue una sorpresa para ellos?
Yo creo que lo sabían. Creo que ellos lo esperaban, a lo mejor no en ese preciso instante.
Sí.
No en ese momento, pero yo desde hacía unos años ya me manifestaba de esa manera. Y estaba a punto de tener un problema en Cuba ya, serio, porque además yo daba clases, no me gustaba ya cómo era el asunto, en el punto en que estaba la educación artística, era la que me tocaba a mí. O sea, todos los días yo tenía un problema porque no se le podía conseguir una caña, se fue un alumno, hasta porque no lo querían aceptar en la escuela por X o tal razón. Uh-huh. Entonces, iba a ser un problema. Yo me había manifestado ya que no, o sea, ellos lo esperaban, no quizás en ese mismo viaje, pero iba a pasar en algún momento.
Entonces te quedas en Europa, ¿dónde se alza la casa de campaña?
La casa de campaña finalmente la establezco en Madrid. Primeramente una gran amiga de la escuela que me invita. Su esposo era el director de una banda en ese momento en Andalucía y ellos tenían un encuentro de bandas en el País Vasco. Y me invita a mí y a otro saxofonista que estábamos juntos. Nos invitan a ese encuentro de banda y bueno, fuimos y ahí ella nos dice, oye, porque pues, vamos para mi casa. Y ahí se van organizando, pero ¿qué van a hacer ni en Bélgica ni en Francia? Pues relaciones migratorias, eso estaba muy complicado. Ajá. Y luego otro gran amigo me echa la mano también, me dice, oye, ven acá, tenía un cuarteto en Málaga.
Bueno.
Me dice, ven para acá. Y luego otro, Ahmed, me dice, oye, ven conmigo para acá, para Madrid, yo tengo mi estudio en la casa, qué sé yo. Y ahí hacemos mi primera incursión en el mundo ese de grabar cantando, ¿no? Uh-huh. Fue un disco, un proyecto que se llamaba Aire de Dos.
Uh-huh.
Ahí fue donde empezó todo, ahí fue el cambio, ¿no?
El canto empezó a tomar un lugar protagónico en tu carrera.
Exactamente, dije, concho, sí, hay algo que puedo decir. Uh-huh. Y canté en vivo un par de veces y resistía, ¿sabes? Resistía uh-huh. la hora y media, las dos horas uh-huh. Completa. Y dije, bueno, hombre,
¿qué cantabas? ¿Qué cantabas? ¿Baladas?
Cantaba, o sea, luego te si quieres escucha, que lo puedes encontrar también, Aire, una D y un 2. Es como, igual, es como música, es más pop. Es más pop la factura, ¿no? Es como pop
Ajá.
fusión.
Ajá.
Hay de todo un poco, hay temas más... hay temas más lentos, hay temas que son un poco más upbeat, pero sí son canciones originales todo.
¿Qué tiempo vas a estar allí en España?
En España estoy hasta el 2007.
Ajá.
En el 2007 pido visa para venir acá a hacer promoción
uh-huh.
y me la dieron. Me dieron visa. Y cuando llego aquí, pues, lo de la promoción y eso estaba un poco fastidiado. Estaba empezando la crisis aquella, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro.
Tremenda, se cayeron los presupuestos, uh-huh. programas, de todo. Pero tenía parte de mi familia aquí ya, muchos primos, tíos...
¿Y tus padres permanecieron en Cuba siempre o alguno vino para acá?
Mis padres estaban en Cuba hasta ese momento, hasta el punto ya que los obligamos. Mi hermano sí estaba aquí.
Uh-huh.
Y aquí estaba una persona muy importante para mí, para la carrera, que es Ulises Fernández, que tengo que además es tío mío, casi como hermano, porque nos llevamos muy poco tiempo. Y es una persona, él y su familia, que me han ayudado mucho desde invertir en las producciones hasta el plato de comida, el techo, o sea, todo.
Norlan, entonces, acércate un poco más al teléfono porque te has distanciado un poquito y te oigo lejos.
No, fue el micrófono que se me fue.
Ah, bien. Yo
tengo uno, sí, me escucha ahora mejor. Bien.
Te escucho mejor. Sí. Fíjate, se nos está acabando el tiempo. Me voy a quedar con un montón de cosas que conversar contigo.
Vamos a tener que hacer una segunda parte.
Me encantaría saber cómo te fue aquí después, una vez que estuviste aquí, qué pensaba tu padre una vez que vino para acá. En fin.
Oye, mira, aquí me fue, la verdad, que fenomenal. Es
qué bien.
Me han abierto un montón de puertas. He tenido la oportunidad de trabajar con un montón de gente, de girar por el mundo con...
Bueno, sé que has trabajado con Chirino, con Albita, con Francisco Céspedes, con Fanilú,
sí.
con Fonseca, con un montón de gente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, aquí en Miami más o menos como que se en algún momento, si estás activo en la música, tienes que chocar con alguien de esos porque son los que hay.
Bueno, y si estás activo y eres un buen músico como tú.
No, yo creo que las oportunidades ya, igual te van descubriendo. Yo,
claro.
¿Sabes? No soy ni el mejor ni el peor. He tratado de mantenerme activo, actualizado,
qué bueno,
de practicar de vez en cuando.
Oye, no hay tiempo para más, desafortunadamente. Vamos a despedir el programa con una canción tuya titulada Dame un pedazo de esperanza. Debo decirte que me ha dado mucho gusto conocerte, a ver si alguna vez podemos conversar en el estudio, no a través del teléfono, sino en persona. ¿Te parece?
Sería genial, por supuesto.
Bien. Pues gracias una vez más por estar con nosotros y mucha suerte con esta nueva canción, ¿Cómo te atreves?
Muchas gracias, Orlando. Gracias por prestarme a tu público, compadre.
Encantado.
Gracias a Maite, gracias a todo el equipo, gracias a Erwin de nuevo.
Aquí estamos para cualquier inquietud que quieras compartir con los oyentes. ¿De acuerdo?
Un placer.
Bien, amigos, nos vamos con Norland interpretando su canción Dame un pedazo de esperanza. Hasta pronto.
Dame tu corazón, dame tu corazón. Aplasta esta ciudad. No veo las cosas de ningún color. Mi casa no está en ningún lugar. Ay, qué triste se vuelve caminar sin ver a dónde vas. Hoy el mundo no es igual sin ti. Necesito respirar. Necesito respirar.